Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta semana conoceremos más acerca de un proyecto reciente del Instituto Español de Oceanografía. ¿Quieres saber más? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Misceláneos hablaremos sobre una ostra que podría ayudar en la recuperación del Mar Menor. En planos paralelos charlaremos con Begoña Cabanés, experta en blockchain. Y en busca del vuelo 19 viajaremos a la NASA, donde se ha desatado una polémica acerca del cambio de nombre de un telescopio. ¿Te lo vas a perder? Antes vamos con un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
El próximo 24 de febrero se presentará una herramienta digital para trabajar con alumnado con trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.
Este proyecto se trata de una herramienta que permite adecuarse al nivel de desarrollo de cada alumno y estima su potencial de aprendizaje. Además, las actividades incluidas en la plataforma tienen un formato de juego para fomentar la motivación e implicación de los niños y niñas.
El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea participó en el evento internacional Global Women Breakfast el pasado 16 de febrero. Esta celebración tiene como objetivo visibilizar a las mujeres científicas. Tuvo lugar de manera presencial y ahora las ponencias se pueden ver en el canal de YouTube del Instituto.
La sesión constó de dos partes. En la primera se explicó qué es una carrera científica, en qué consiste el día a día del trabajo científico y cómo se accede a un doctorado y a una plaza de investigación. Y en la segunda, las investigadoras explicaron si han tenido problemas o no por el hecho de ser mujeres.
El proyecto MyGeo ha sido considerado como un ejemplo de buena práctica en la plataforma de proyectos Erasmus+. Esta iniciativa se desarrolló entre 2018 y 2021, con el objetivo de fomentar la empleabilidad de los estudiantes de educación superior.
Se trata de una formación online centrada en tecnologías espaciales y tecnologías de la información geográfica que mejora la incorporación al mercado de trabajo. Esto lo consigue gracias a la adquisición de competencias digitales.
Entre 2015 y 2016 se ha hablado de la desestabilización del ecosistema. Sin embargo, el deterioro del Mar Menor ya era noticia hace un par de décadas. La investigadora Marina Alventosa forma parte de un proyecto para la salvación del mismo. La principal herramienta para salvarlo es la ostra plana. Os contamos más en la sección Misceláneos de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Así es, Guillermo. Todos somos conocedores de que el mundo en el que vivimos no está en sus mejores condiciones, principalmente por el impacto de la actividad humana. Pero, ¿qué acciones humanas debilitan nuestro ecosistema? Conozcamos las respuestas de nuestros oyentes.
Desde mi punto de vista, hay varias acciones humanas que debilitan el ecosistema, como puede ser el uso masivo de los recursos naturales, pero tampoco nos debemos de olvidar de pequeños gestos como es ir en bicicleta en vez de en coche cuando tienes un evento importante.
Pues prácticamente casi toda acción del ser humano puede debilitar el ecosistema, ya sea que desde un tirar residuos a ya el tráfico de especies, energías no renovables, el crecimiento demográfico, que eso ya es algo natural, pues cualquier acción lo puede debilitar.
A ver, pues yo creo que realmente cualquier acción humana puede debilitar el ecosistema, desde conducir un coche hasta pues la producción de cualquier tipo de material en fábricas. Entonces, no sé, hoy en día tenemos una forma de vida muy consumista, y aunque ahora se adquiera mayor conciencia, sí que es verdad que pues esta sociedad de consumo pues perjudica al medio ambiente en su conjunto.
Rupia chirrosa o cimodecia nodosa son algunas de las especies vegetales que podemos encontrar en el Mar Menor. Otra de las más importantes es la ostrea edulis, u ostra plana. Se encuentra en grave peligro y, sin embargo, tiene la función de filtrar sustancias de desecho del mar, como las algas, y proporciona un equilibrio natural.
La actividad humana tiene un impacto. Por ejemplo, cuando se echa al mar restos de fertilizantes utilizados para la agricultura, ha favorecido la proliferación de gas y fitoplancton. Este proceso de contaminación se denomina eutrofización. El Instituto Español de Oceanografía quiere frenarlo con la ayuda de la ostra plana. En su programa Remedios, que forma parte de la red europea NORA, creada para apoyar y promover la conservación y restauración ecológica de la ostra plana en Europa.
La investigadora Marina Alventosa determina que no es un proceso fácil, pero tampoco imposible. Se debe intervenir a través de tierra y mar. El primer paso es capturar la ostra plana e intentar reproducirla en un laboratorio. Después se deberá dejar crecer a las larvas durante una semana y posteriormente se enviarán las ostras a las salinas de Maechmalo, un espacio protegido de la manga del Mar Menor.
Esto significa semilibertad para observar su evolución. El objetivo es que estén lo suficientemente fuertes como para reducir la eutrofización. En los años 80 y 90 existían aproximadamente 135 millones de ostras planas en el Mar Menor. La llegada de la cualerpa ha diezmado su población y, como consiguiente, ha hecho que las larvas no se asienten de forma natural y ha favorecido a su vez a la expansión de otras especies invasoras.
Este programa consta de una parte divulgativa que pretende concienciar sobre el concepto de biorremediación. La acción del ser humano en muchas ocasiones disminuye el servicio natural, por lo tanto hay que ayudar a devolver el equilibrio.
El blockchain es una práctica que está cobrando importancia en nuestra sociedad. Esta semana hablamos con Begoña Cabanés. Ella es profesora asociada de nuestra universidad, ha estudiado sobre este asunto y nuestro compañero Guillermo Sola ha podido hablar con ella para que podamos conocer un poco más sobre el tema. Queridos oyentes, esta semana tenemos el placer de contar con la participación de Begoña Cabanés, una profesora asociada de nuestra universidad que está estudiando el tema del blockchain, y hemos querido contar con ella para que nos hable sobre este asunto. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por contar conmigo.
Pues empezamos por situar un poco a nuestros oyentes qué es este concepto del blockchain.
Pues blockchain es una nueva tecnología en la que blockchain, la traducción es cadena de bloques. Entonces, en cada bloque se va almacenando información que se encripta y se distribuye por una red de nodos. ¿Por qué? Porque así garantizamos su inmutabilidad, su perpetuidad, garantizando que no se puede ni manipular ni puede ser atacada. Y en esta base de datos, el ejemplo más común son las criptomonedas, ¿no? Entonces, en ellas lo que se registra son las transacciones, los movimientos de dinero que hay, ¿vale? Pero hay otras muchas aplicaciones. Digamos, esta es la más conocida, que sería la primera, pero hay muchas más aplicaciones. Entonces, ¿cómo se hace? A través de poner un hash, un código, digamos, como si fuera tu número de DNI, en el primer bloque. Entonces, se va registrando la información, las transacciones, y a cada transacción se le da un número. Al final del bloque, lo que se hace es encriptar todo ese bloque. Ahí al encriptarlo se da un número de hash que aparecerá en el siguiente bloque. Así que pasa que cada dato está incorporado dentro de un bloque, es una cadena que no se puede modificar. ¿Por qué? Porque cada bloque dice cuál es el primero y cuál es el siguiente. Y si hicieras una pequeña modificación dentro de la información que está en cada bloque, el hash ya no sería el mismo, con lo cual se rompería la cadena. Y como la información está distribuida en diferentes nodos, permite que aunque en una haya un ataque, el resto de los nodos ese lo elimina y se mantiene la información.
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este mundo?
Las ventajas... ventajas. Para hablarte un poco de las ventajas, yo creo que deberíamos echar mano a cómo han ido las revoluciones en nuestra vida, ¿no? Ha habido grandes revoluciones, grandes avances, en los que nos han permitido, pues por ejemplo, la primera revolución, dividir el trabajo y automatizar. Entonces, permitió aumentar la productividad. Bueno, la anterior fue el poner el conocimiento, ¿no? El que el conocimiento fuera distribuido y no fuera solo parte de una pequeña población. La anterior revolución a la de blockchain o a las que estamos viviendo ahora, que es la cuarta revolución, sería Internet. Entonces, Internet, que nos ha permitido solventar el problema de la distancia. Ha tenido diferentes fases. En un primer momento eran solo portales de información y ahora nos permiten poder interactuar, comprar, nos permite algo que cuando inició no éramos capaces de ver. Y esto es un poco lo que va a pasar con blockchain. Blockchain ahora, el uso que más se está extendiendo o que más se está comunicando son las criptomonedas, pero tiene mucho más. Entonces, ejemplos en los que podíamos, para que la audiencia entienda cuál es la transformación, porque blockchain lo que va a permitir es la vuelta de la confianza. Es decir, hasta ahora el mercado que ha pasado, que nos hemos basado en intermediarios para que garantizaran, pues por ejemplo, en los bancos, porque la criptomoneda es lo más conocido, en los bancos que hacen, interactúan de intermediarios para garantizar tanto a la persona que quiere invertir como a la persona que quiere financiarse las condiciones, ¿no? Y aporta en la blockchain a ser un sistema descentralizado. Si tú pierdes la contraseña, ya no puedes entrar. Entonces perderías toda la información que tenías.
Y también supongo, por lo que estás contando, permite un mayor control de nuestras transacciones, de nuestros viajes, de todo lo que hagamos, un mayor control de por nosotros mismos. O sea, no dejamos todo en segundas personas o en terceras personas, por así decirlo.
Exacto. Tú imagínate que quieres consumir alcohol, ¿no? Quieres comprar una botella y ¿qué pasa? Que por normativa no se puede vender a una persona que sea menor de 18 años. ¿Tú ahora qué haces para poder demostrarle a la tienda o al restaurante que eres mayor de 18 años? Le tienes que presentar tu DNI. ¿Qué sucede? Que en tu DNI va tu número de identificación fiscal, tu fecha de nacimiento, tu dirección. ¿Por qué la tienda, por decirlo de una manera, tiene que ver todos esos datos? Sería más fácil que tú tuvieras una aplicación en tu móvil con todos tus datos, digamos, tanto de DNI como historial clínico, todos los datos que son tuyos, y tú dijeras, bueno, quiero ejecutar esta aplicación para demostrarle al restaurante o a la tienda que soy mayor de 18. Entonces tú la aplicas y le dices a la tienda, sí, esta persona es mayor de 18 años, puedes venderle alcohol. Y ya no, es que no necesita ningún dato más, con lo cual te permite tener tú la posesión del dato.
Claro, entonces tienes tú tus datos en todo momento. ¿Y qué ocurre en caso de robo? Por ejemplo, llevas tu móvil, te lo roban y pierdes todos tus datos.
A ver, igual que cuando tenemos el móvil, ponemos una contraseña para poder acceder, pues las aplicaciones tienen que estar protegidas para que, aunque te roben el móvil, no se pueda acceder a los datos. Es decir, que tú cuando vayas a entrar en esa aplicación tengas un sistema de seguridad. Entonces eso es algo que se tiene que solventar desde las aplicaciones, pero ya no tanto desde blockchain, porque en la blockchain lo que haces es compartir la información dentro de esos nodos. Esa información está encriptada porque no saben cuál es tu nombre. Por ejemplo, en mi caso no saben que soy Begoña Cabanés, sino que el usuario 00152532 ha hecho una transferencia. Entonces, permite que todos los nodos sepan que ese usuario ha hecho una transferencia, pero no que ese usuario soy yo, hasta que yo no me identifico y digo, yo soy el usuario tal y esa transferencia es mía. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver es cómo va evolucionando la tecnología y poniendo medidas de seguridad para estas cosas, ¿no? Pues en caso de robo del móvil, pero pasa lo mismo que con los pagos que se hacen a través de las aplicaciones de banco que tú te instalas. Si te roban el móvil, ¿qué puedes hacer? Pues que esa aplicación, para que tú hayas podido hacer el pago, te haya pedido el código para poder acceder. Si ellos no tienen ese código, no pueden acceder.
¿Qué efectos tiene el blockchain en aspectos cotidianos? Por ejemplo, pagos, registro de propiedades, sanidad, periodismo incluso.
Día a día, y en lo que sería a periodismo, si nos centramos, por ejemplo, en periodismo, lo que permite es darle al periodista ponerlo en valor. ¿vale? Porque el periodista se puede identificar con un número dentro de blockchain, y lo que antes no permitía la tecnología los sistemas de comunicación es saber cuántos clics están haciendo una publicación y, por ejemplo, ejecutar la remuneración en función de los clics y que esa información sea transparente. Digamos, antes el periodista tiene que conocer la información a través de la empresa que la contrata, ¿no? Esto, al estar en una blockchain, el periodista puede acceder a los datos y saber cuántos clics tiene su noticia, con lo cual permitiría poner en valor al periodista, porque si sus noticias son más vistas que las de otros compañeros, pues o por la forma en la que redacta o por los diferentes valores que le aporte, pues puede enlazarlo con su reputación o su remuneración. Evitaría las fake news, porque se sabría quién es la primera persona que ha publicado algo, ¿vale? Y luego permitiría también obtener financiación a los medios de comunicación de otra manera, ¿vale? Porque...
Y por último, ya conocemos un poco, hemos desgranado un poco el concepto de blockchain, ¿y qué le dirías a alguien interesado por esta práctica?
Pues que lo primero, que hay que informarse, que estamos viendo que está cambiando todo por los tokens, los NFT, que está muy de moda por las obras de arte, por lo que se están vendiendo imágenes a un precio elevado. Está apareciendo en noticias que el metaverso, que al final es un mundo paralelo en el que puedes crear tu avatar y comprar con criptomonedas y realizar una vida allí gracias a la realidad virtual. Entonces, yo creo que es un mundo desconocido en el cual necesitamos información, hay que formarse, y que sobre todo en la parte de criptomonedas hay 9.000 monedas en curso y hay que tener cuidado a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque hay mucha especulación, hay timos, entonces hay que mirar dónde se está invirtiendo. Pasa un poco como los bancos, tú puedes invertir en algo más seguro o puedes invertir en bolsa, que es algo más volátil. Pues aquí hay que tener en cuenta que estás invirtiendo en algo que lleva unos movimientos, hay una especulación, hay unos movimientos, y entonces tienes que ser una persona y tenga una cierta aversión al riesgo. Entonces, yo diría que hay que informarse, igual que en un banco base o hay personas que invierten en bolsa de forma libremente, pero hay que tener cierto conocimiento para poder empezar en estos mundos, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Begoña, por haber participado en el programa. Ha sido un placer y te esperamos para una próxima ocasión. Tras las polémicas detrás del telescopio James Webb el pasado octubre, su lanzamiento tuvo lugar el 25 de diciembre de 2021. Ahora, ya se han registrado las primeras imágenes de este dispositivo. Te contamos más en Busca del Vuelo 19, de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
En busca del vuelo 19.
Un grupo de astrónomos formuló una petición que pedía el cambio de nombre del telescopio James Webb. Este es un observatorio espacial desarrollado por casi 20 países. Su nombre hace referencia al director del proyecto, quien había sido acusado de colaborar con políticas homófobas.
James Webb fue el administrador de la NASA entre 1961 y 1968. Durante estos años se planeó la carrera espacial y el programa Apolo, que supuso la llegada del hombre a la Luna por primera vez en julio de 1969, un hecho histórico que le llevó a la fama.
Sin embargo, James Webb fue subsecretario de Estado durante la purga de personas homosexuales aprobada por las políticas gubernamentales conocidas como Terror Lila, un hecho que tuvo lugar en los años 50 y 60 y que destacó la trabajadora de la NASA, Lucianne Wolkowitz, como principal razón para cambiar el nombre. Esto lo reflejó en una carta de renuncia dirigida al Comité Asesor de Astrofísica de la NASA.
Exacto, pero ¿en qué se quedó esta propuesta? Finalmente, el comité rechazó la propuesta del cambio de nombre que formularon numerosos astrónomos y siguió adelante con el proyecto. Y el 25 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el lanzamiento del telescopio espacial James Webb.
Su trayectoria se sitúa a 1,5 millones de kilómetros respecto a la Tierra, una distancia que le permite obtener imágenes de nuestro planeta mucho más amplias y con mayor información. de tal manera que los astrónomos consigan descubrir rincones del universo hasta ahora inalcanzables.
Las últimas noticias del Observatorio Espacial indican que se registró los primeros datos a principios de febrero. Estos se tratan de una luz estelar que corresponde a una estrella situada a casi 260 años luz de distancia, un hecho que demuestra la eficiencia del telescopio más potente hasta el momento.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Es un placer inaugurar esta nueva temporada como presentador del programa y como la persona a la que le toca recordaros tres cosas: distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Hasta entonces, un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.